COPE Cantabria.
Estar informado.
Desatendidos, incomprendidos y abandonados. La relación de los mayores y las tecnologías es desde siempre compleja. Las alternativas que ofrecen entidades como bancos y comercios para acceder a sus servicios vía online no tienen en consideración a una generación que se encuentra ante una brecha importante. Las personas mayores de 80 años hallan estos problemas en su día a día por una digitalización que, consideran muchos, solo está orientada a la gente joven. Paco Gómez, Universidad Permanente de Cantabria.
Es una digitalización muy desordenada que no está teniendo en cuenta a todas las personas. Hay que entender que las personas mayores son diversas, que a partir de 65 años, que es cuando empezamos a considerar la persona mayor, hay una diversidad de generaciones ya importante. Todo proceso para reducir la brecha tiene que ver con adaptarse a esos ritmos diferentes de las personas. Hay algunas que necesitan ayuda muy puntuales, pero como casi todo, la gente utiliza aquello que le hace falta.
Los desafíos son constantes para este colectivo, aunque es frecuente encontrarse con predisposición. Dicen desde UNATE que el primer paso para reducir la brecha es sentarse y escuchar qué es lo que los mayores demandan.
La principal recomendación es hablar con ellas, no teorizar sobre lo que necesitan las personas mayores. Hablamos con personas mayores y algunos dijeron, no, si yo puedo aprender, pero es que no quiero perder el tiempo en esto. Entonces, si me vas a ayudar en pedir la cita a la Seguridad Social o si me vas a ayudar a gestionar lo del banco, estupendo, pero no me obligues a hacer un curso de 60 horas sobre proceso de digitalización, ¿no? Entonces, yo creo que hay que incluir a las personas mayores en el propio diseño de toda estrategia y quiere acabar con la brecha digital.
La comprensión de su situación, la simplificación en el acceso a los portales web y la llegada de Internet a todas las zonas rurales son los primeros desafíos que habría que tratar. Buenas tardes, soy Alex García y esto es la linterna de COPE Cantabria. Es martes 28 de noviembre de 2023 y tenemos 12 grados de temperatura en Santander y lluvias constantes en una jornada en la que finalmente el gobierno ha vuelto a la postura inicial y presidente y consejeros se van a subir los sueldos.
Un euro más para simbolizar cuál es nuestro planteamiento, que no es económico, sino para revertir una situación de desequilibrio que no se da en ninguna comunidad autónoma, en ningún ayuntamiento y en ninguna empresa pública o privada. Como nadie entendería que el director de un hotel cobre menos que el recepcionista.
7:52 de la tarde, Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia, tajante y a primera hora de la mañana hacía público que el Consejo de Gobierno se subirá en 2024 un 6,9% el sueldo, algo que tiene como objetivo acabar con una situación que, según Urrutia, ya lo han escuchado, no es lógica. La subida finalmente se va a producir, aunque nada tiene que ver con ese 20% que hizo recular a la presidenta hace un mes. Pues bien, esta situación viene heredada desde 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión.
Se redujeron los sueldos un 8% a los directores generales y a los jefes de gabinete y un 15% a los consejeros y al presidente, de tal forma los que estaban por debajo, como son los directores de gabinete, empezaron a cobrar más que los miembros del Consejo de Gobierno. Un desequilibrio que se mantiene a día de hoy y que supone una situación anómala, incomprensible, carente de toda lógica y única en todo el territorio nacional.
La presidenta de Cantabria cobra hoy en día unos 67.000 euros, mientras que los consejeros perciben en total 6.000 euros menos que sus jefes de gabinete. Con esta decisión, que se recogerá en los presupuestos generales de Cantabria, se paliará en parte esta anomalía con un pequeño sobrecoste.
El gasto total que supone al gobierno de Cantabria en el año 2024 esta subida es el total, es de 25.163 euros en el capítulo 1, de un montante de 1.282 millones de euros.
La sorpresa, o no, ha llegado cuando la enmienda ha recibido el apoyo del resto de grupos parlamentarios, de todos, así lo ha relatado la consejera de Presidencia.
Se ha hablado con todos los grupos parlamentarios en todos los momentos, no con solamente con el PRC, se ha hablado con todos los grupos parlamentarios en todos los momentos. Primero, para quitar esta anomalía, ¿vale?, que existía en los sueldos del gobierno y que había que hacerlo con un proyecto de presupuestos del año 2024. Nosotros durante el año no podemos, tenía que ser con un proyecto de presupuestos y ahora para presentar esta enmienda.
Buen ejemplo de ello es el Partido Regionalista de Cantabria, que con el no a la subida del 20%, pero dice que sí al nuevo incremento del 6,9%. Pedro Hernando.
Una actualización de los sueldos de todos los políticos en la comunidad autónoma era necesaria. No nos parecía adecuada una subida de un 20%. Lo dije en este patio el día que se hizo pública esa situación. El gobierno ha anunciado que la subida que plantean es de un 6,9%. Creo que esa es una subida razonable y adecuada. Es un planteamiento que supone una mejora y una actualización de unas condiciones económicas.
Vox contradice un poco esta postura porque dicen que no es el momento, aunque admiten la necesidad de mejorar las condiciones económicas en estos puestos. Por ahora el gobierno renuncia a la equiparación salarial, no porque no fuera lo justo, pero dice Urrutia que no es el momento. Y te lo estamos contando en COPE Cantabria. La brecha digital genera diversos problemas a los usuarios de nuestra región. Estás en La Linterna de COPE Cantabria.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Pensionista. Si se ha jubilado entre 2016 y 2021, tiene dos hijos o más y percibe una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, podemos aumentar su pensión. Si le han denegado el complemento cumpliendo los requisitos, tendrá derecho a una indemnización. En G3 Jurídico reclamamos por usted.
Soy Ana García de G3. Llevamos 30 años defendiendo los intereses de nuestros clientes.
Consúltenos en el 942 31 3301.
Se han detectado nuevos casos de timos en la teleasistencia dirigida a mayores y dependientes, algo que no es nuevo en nuestra región y que desgraciadamente es reiterado. Una estafa que funciona así. Samuel Ruiz, director del 112.
Pues las personas que llaman se hacen pasar por supuestos trabajadores de una empresa de servicios de teleasistencia vinculada al 112 y en ocasiones se dirigen a la persona a la que pretenden engañar por su propio nombre. Durante los contactos que mantienen con ella, con diferentes versiones y diferentes argucias, consiguen los datos personales y bancarios de quien recibe la llamada o también pueden llegar a formalizar un cobro mensual por el supuesto servicio que les van a prestar.
La teleasistencia es pública y gratuita, por lo que si se nos solicitan datos bancarios no debemos proporcionarlos.
Recordar a la población que el 112 es un servicio público y gratuito operativo durante 24 horas al día y que no tiene ninguna vinculación con ninguna empresa privada. Nunca, eso no solo para las personas que reciben este tipo de llamadas, sino para en general, para todos los ciudadanos, nunca se deben facilitar datos personales vía telefónica y menos los bancarios. Conviene también alertar sobre este timo, sobre esta estafa, a las personas mayores que son el objetivo principal de estos estafadores.
¿Quieres reformar tu vivienda de forma segura? Necesitas el mejor equipo Zoal. En Zoal disponemos de todos los oficios propios para realizarte cualquier tipo de reforma en plazos previstos, con gastos de licencia y dirección de obra incluidos. Zoal, tu empresa de siempre. Más de 40 años. En Zoal seguimos a tu lado. Calle Carlos Haya 15 bajo, teléfono 942 22 50 40. Síguenos en Instagram.
Una treintena de personas se ha dado cita este martes en el Paseo Marítimo junto al Monumento a los Raqueros para exigir el alto al fuego inmediato en el conflicto de Israel y Gaza. La coordinadora de ONGs de Cantabria lo ha hecho público en este acto con un mensaje muy claro.
Nuestra preocupación es la protección de la población civil, que se les proteja y también que se investiguen los abusos que una parte y otra ha cometido contra la población civil. No solo desde el 7 de octubre con los asesinatos que de la incursión de Hamas, sino con otros muchos abusos que se vienen cometiendo pues casi desde la guerra de independencia de Israel.
Por cierto, es noticia de esta tarde que finalmente el comité de BSH desconvoca los paros que se iniciaban mañana por un principio de acuerdo con la empresa, aunque aún falta matizar los flecos de la negociación del ERTE. Iván Álvarez nos cuenta la última hora del tiempo y la previsión para mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Para mañana miércoles seguiremos con el predominio de estos cielos nubosos con lluvias que podrían ser débiles y dispersas al principio de la jornada, pero que remitiría en las horas centrales. Y las temperaturas sin grandes cambios. Alcanzaremos los 20 grados en Santander, los 18 en Potes o los 13 en Reynosa.
El deporte nos lo trae Jaime del Olmo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Tras dos jornadas de descanso, el Racing ha vuelto al trabajo en la Albericia para comenzar a preparar el próximo partido, que será frente al Mirandés en Andúba el domingo a las 6:30 de la tarde. Ha habido novedades porque, a la ausencia de Andrés Martín, algo esperado por su lesión, no ha estado el central Rubén Alves por un problema estomacal. Es casi seguro que, si no surge nada inusual, Rubén esté recuperado de aquí al domingo.
Sigues informado con Ángel Espósito en La Linterna.